Mistoa Bilén. Bienvenidas y bienvenidos a Irromaní Balbal, el viento gitano. Los vientos soplan a nuestro favor aquí en Uniradio Jaén. Somos gitanos, somos diversos, la diversidad es nuestra naturaleza.
Somos gitanas, somos diversas en género, demografía, edades, culturas o poder adquisitivo. Ahora vais a conocernos.
Somos gitanos. We are the gypsies.
Hola, muy buenos días. Los compañeros de la Fundación Secretariado Gitano de Jaén y de Linares os damos la bienvenida al programa Irromaní Balbal, el viento gitano. El programa de esta semana va a girar en torno a la mujer gitana, ya que, como sabéis, el próximo 8 de marzo, mañana, es el Día Internacional de la Mujer. Espero que les gusten y disfruten de este agradable momento. A continuación, noticias de actualidad.
Los gitanos. ¿Qué sería del flamenco sin los gitanos?
Caritas, Cruz Roja, ONCE y Secretariado Gitano, ejemplo a seguir en Europa. La Comisión Europea ha valorado los programas de inclusión de Caritas, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y de la Fundación Secretariado Gitano, como ejemplo a seguir por el resto de organizaciones de los Estados miembros. La Comisión ha valorado los trabajos que las cuatro ONGs desarrollan como gestoras del Programa Operativo de Lucha contra la Pobreza y la Discriminación, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y numerosas administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales. Bástale. Lisabetsky pide que el rastro se declare bien de interés cultural. El portavoz municipal del PSOE, Jaime Lisabetsky, ha pedido que el rastro de Madrid sea declarado bien de interés cultural, un reconocimiento que no solo dejaría constancia de que este lugar funciona en la capital desde el siglo XVII, sino que además daría seguridad para que no se pueda tocar. En el diario Jaén encontramos la noticia que el secretariado gitano apoya la creación de 117 empleos en 2012. Un estudio reciente de la Fundación Secretariado Gitano sobre el empleo y la inclusión social señala que la crisis golpea con especial dureza al colectivo. Por este motivo mantendrá este año el programa CEDER, con el que apoyará la creación de 117 empleos y el programa educativo Promociona. La Federación de Mujeres Gitanas y Universitarias denuncia el racismo del programa Palabra de Gitano, de 4 Televisión. La Federación Andaluza de Mujeres Gitanas y Universitarias, FACALI, decidió presentar ante el Juzgado de Guardia de Sevilla una denuncia solicitando medidas cautelares ante la próxima emisión del programa Palabra de Gitano en la cadena 4. La promo de la serie documental que se encuentra en la página oficial de la web de dicha cadena está cargada de estereotipos negativos que atentan contra el derecho del honor y la propia imagen de la comunidad gitana española.
y sus sin un adiós, sin un adiós. Sobreviviré, y aunque la vida me acepte su golpe mortal, y aunque la noche de niebla me impide ir a mirar, y esta vida que tengo y que es la mía, sobreviviré. Y aunque la llaga del tiempo me quiera matar, y aunque las penas me ahoguen cada despertar, sobreviviré yo esta vida que tengo y que es la mía.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Romaní Balbal, a nuestra sección de tertulia. Acabamos de escuchar a la compañera Julia, voluntaria en la Fundación Secretariado Gitano de Linares, y a continuación, pues como decía, vamos a tener la tertulia, vamos a saltarnos nuestro espacio también de entrevista, que lo vamos a tener posteriormente, después de esta tertulia. Como bien decía la compañera Julia, el tema de hoy es la mujer gitana. ¿Por qué el tema de hablar de sobre la mujer gitana? Bueno, pues durante todo este mes de marzo se van a dar lugar distintos actos para celebrar el Día Internacional de la Mujer Gitana, que tendrá lugar todos los 8 de marzo de cada año. ¿Por qué? Porque en 1975 la ONU comenzó a celebrar este día como el Día Internacional de la Mujer y proclamó 2 años más tarde el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Entonces, por ello, decidimos hacer este programa hablando de mujer gitana. Y por ello, todas las mujeres que tenemos en el estudio, pues todas, excepto Julia, pero vamos, todas son mujeres gitanas o llevan algo de mujer, de gitana, ¿vale? Y de mujer o de gitana. O las dos cosas. Entonces, vamos a presentar por partes a nuestra invitada que ha hecho un gran esfuerzo por venir desde Arjona, Lola Romero. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Lola es licenciada en Administración y Dirección de Empresa, es actual estudiante de inglés para aumentar su nivel y para obtener algún título oficial, B1, B2 y todos los que hagan falta. Es la sexta de 7 hermanos. Y entre sus hobbies, aparte de aprender un idioma extranjero, también está la lectura de la Biblia como buena creyente que se considera, ¿verdad?
Amén.
Efectivamente. Bueno, pasamos también, vamos a tener también, contamos con la presencia de Seila, compañera de la Fundación Secretariado Gitano. Trabaja como maestra en el programa de educación, maestra de refuerzo, y su formación es maestra de primaria. Buenos días, Seila.
Buenos días, Curro.
También contamos con nuestra voluntaria Julia. Julia, allá háblanos cuál es tu formación y tu función en la fundación.
Pues yo soy trabajadora social y mi función en la fundación hoy día pues es apoyar los programas educativos.
Muy bien, muchísimas gracias. Nada. Y contamos también con otra compañera de la Fundación Secretariado Gitano de aquí de Jaén, que es Mari Paz, licenciada en Pedagogía, IDEA en Antropología y Trabajo Social. Buenos días, compañera.
Hola, buenos días.
Y también trabaja en el programa de empleo de Fundación Secretariado Gitano de aquí de Jaén. Bueno, pues con este elenco de mujeres y mujeres gitanas vamos a dar comienzo a nuestra tertulia, que creemos se ve bastante interesante.
Te rompió el velo.
Comenzamos contigo, ¿vale?
Sola. Sola. En el invierno soy.
Bien, pues para iniciar y romper el hielo, empezamos con nuestra invitada, Lola Romero. De nuevo, buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Esto es tu primera vez en la radio?
Sí, él es mi primera vez.
Tu primera vez en la radio, y encima en un programa de temática gitana, ole, ¿no?
Ole, pero estoy nerviosa.
Tú tranquila.
Me da la H, no sé qué decir.
Estamos en familia, ¿vale? Aquí nadie es experto, pero vamos, intentamos mejorar, pero tranquila, estamos en familia. Bien, pues para que la compañera Julia, de hecho, ha estado haciendo mención a una noticia sobre una denuncia de un programa de televisión, concretamente un programa que habla mucho de estereotipos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy es un buen momento para que nuestra audiencia escuche la trayectoria de mujeres gitanas que le van a romper precisamente esos estereotipos, esos tópicos, que en otros medios de comunicación, no precisamente en este, en otros medios, hacen demasiado alarde de esos estereotipos. Sin embargo, nosotros, nosotras, podamos hablar en femenino puesto, o en neutro, puesto que hoy estáis en mayoría, vamos a, con vuestra trayectoria, vayas a romper estereotipos. Pues coméntanos, Lola, acerca de tu trayectoria, en qué te has formado, cómo te ha ido, cómo te fue. Parte de tu biografía, cuéntanos tu vida en familia, como mujer, como gitana, ¿vale?
Vale, pues yo sobre mí decir la verdad que desde pequeñita pues siempre me había interesado lo que es el tema de estudiar, porque yo, por ejemplo, pues yo veía que mis primas a lo mejor para los reyes pedían muñecas y carritos y yo pedía una pizarra y lápices y cosas relacionadas con los estudios. Y bueno, y mis padres pues también veía que a mí eso era algo que me gustaba mucho, la verdad, porque yo es que tampoco lo que no veía normal cuando yo tenía a lo mejor 15 años o así, era ver, yo qué sé, como mis primas a lo mejor ven novelas y estar más que con las cosas de la casa, pues a mí siempre me había interesado seguir formándome yo personalmente. Y entonces pues nada, mis padres pues como veían que era lo que me gustaba y que confiaban en mí al 100% y sabía que yo no iba a hacer cosas que no fueran de gitana, pues me dejaron estudiar con todo su apoyo y cariño.
Precisamente, muy bien, Lola. Ya has roto una lanza en pro de en contra de los tópicos. Y tú mismamente lo has dicho, no hacer cosas de gitanas, ¿no? ¿Crees que realmente lo que hacían tus primas era solamente de gitana? ¿O también tú, el hecho de estudiar y formarte y superarte como mujer, es cosa de gitana?
Hombre, yo creo que sí, y que eso pues lo tendríamos que tener todas las gitanas como algo, pues como lo tiene la resta
de mujeres,
sociedad, ¿no? Como
no
algo que no te hace menos gitana, te hace más persona, te hace que te abra otro mundo, que
te complementa,
que a lo mejor tú puedes estar en tu casa limpiando también, pero aparte puedes tener formación, otra formación, tener un módulo o algo y aplicarlo a tu propia casa, ¿no?
¿No has dicho precisamente que estudias, trabajas? Y trabaja en tu casa, vamos, trabaja en tu casa, ¿no?
Yo soy ama de casa.
Efectivamente.
Y directora de empresa y dirijo mi casa.
Muy bien. Muy polifacética. Precisamente, ¿cómo lleva esto de conciliar los estudios con el trabajo en casa? Es decir, y también piensa, el tiempo también nos dice que cada vez más familias gitanas, el hombre tiene que estar haciendo esto, ¿o no?
Perdona, como que el
te comentaba esto, que concilias perfectamente, es decir, ya llevas perfectamente tu trabajo en casa con tu estudio. Y lo que quería decirte es que esto es lo que está haciendo, igual que en el resto de la sociedad, es que también los hombres dentro de casa tengan que cambiar su postura, ¿no?
Claro, sí, y colaborar también.
Es decir, que tú el día de mañana que tengas que hacer esto en tu propio hogar, en tu propia familia, ya la persona a la que te acompañe, hombre, mujer, quien sea, tiene que ayudarte en las tareas. Se lo propondría.
Y si quiere, hombre, si a lo mejor es un hombre de negocio y el hombre no puede ayudarme en todo lo que le gustaría, pues tampoco lo voy a poner a fregar los platos, pero sí que es verdad que le pediría su colaboración.
Mira, vea, perdona, Curro, para que no bombardea un poco a la compañera, y si no, le va a dar un infarto.
Sí, me va a dar.
Y vamos un poco de tertulia. Pues mira, voy a leer una cosita que es interesante, creo yo, y va en relación a lo que estáis hablando. Hacia 1953, en España, a las mujeres se les entregaba un manual que les enseñaba el comportamiento adecuado para convertirse en una mujer ideal, en una buena esposa. Ten lista la cena. Luce hermosa. Sé dulce e inteligente. Arregla tu casa. Hazlo sentir en el paraíso. Prepara a los niños. Minimiza el ruido. Ponte en sus zapatos. Procura verte feliz. No te quejes. Hazle sentir a sus anchas. Escúchalo. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Es decir, esto es una visión realmente que es algo para todas y de todos. Es un mensaje androcentrista. ¿Qué significa? Pues que realmente se le da el sitio y se lanza el argumento en base a lo que es el hombre a lo a lo varonil, ¿no? A lo masculino. Y bueno, que realmente no es algo simplemente que es algo de cultura gitana, sino que es un argumento y algo que, bueno, que viene dentro de lo que es el sistema. Y lo quería lanzar porque realmente eso es que es propio
Es que ese es el tema, ¿no? El tema del patriarcado no es un tema exclusivamente gitano, ¿no? Quien entienda que el patriarcado, el machismo, es un problema exclusivamente gitano, está totalmente equivocado. Porque estamos en una sociedad patriarcal y en la que estamos todos, tanto castellanos como gitanos. Nos hemos criado, hemos nacido, tanto nuestros padres como nuestros abuelos. Entonces, somos machistas y somos patriarcales, pero tanto gitanos como castellanos. Entonces, a mí lo que me extraña, entonces no había un manual del buen esposo, es solamente el manual de buena esposa. Es un problema.
Y de hecho, mujeres en la sociedad actual piensan que esto como que viene de muy lejano, de siglos anteriores, de siglos atrás, o casi que ni existe. La gente piensa que esto lo está diciendo una cultura concreta. Estos mensajes parece que provienen de una cultura concreta. Y tú reconoces, evidentemente, y vemos como gitanas, como gitanos, como personas que convivimos con gitanes, gitanos, y con no gitanos y con no gitanas, que este mensaje está muy extendido en la sociedad.
Sí, ¿verdad? De hecho, el sistema educativo de aquellos años es que, se basaba en eso. Y el sistema educativo, de hecho, quien podía acceder no eran exactamente gitanos. O sea, de hecho, los que podían acceder eran castellanos.
Más bien hombres.
Claro, y encima hombres. Y esa era la educación que se les daba.
Claro, hay un estigma más que es el pertenecer a una minoría étnica, que eso dificulta todavía en el siglo XXI, ¿no? Lo que tú dices, Sheila, que es cierto que estamos en una sociedad patriarcal y unido a todo eso, pues bueno, hay distintas barreras que son invisibles pero que afectan a lo que es el proceso de cada persona. Pero bueno.
Claro, pero el problema es que un pueblo sea o que tenga rasgos patriarcales como el resto de la sociedad es un problema. Pero de hecho que ya, como antes comentaba el compañero Curro, que esos prejuicios, ese machismo, se plasmen en un programa de televisión y se diga que pertenecen a nuestra cultura.
Y que solo se centren en esa forma de comportamiento del androcentrismo, es decir, en el hombre como centro y como que todo gira hacia él y que la mujer tiene que estar todo el rato, porque solo salen en esos programas, en esa visión de los medios de comunicación, suelen salir mucho ese tópico. Y que en cualquier relación de pandilla, en cualquier pub que acudimos, en cualquier relación de en universidad a lo mejor menos, ¿no? Pero en cualquier salida que hacemos, vemos a grupos de personas no gitanas y grupos mixtos de hombres y mujeres. Y si ponemos nuestras gafas, que se dice las gafas de, ¿no? del sexismo,
de
¿no? Entonces vemos cómo esto, la sociedad está totalmente vigente. A veces, lo que pasa es que normalmente se disfraza. Es decir, a la opinión de la gente se dice, mi marido no es machista, mi amigo no son machistas, mi familia no es machista, pero luego están los actos, ¿verdad? Y luego hay detalles.
Pero, por lo menos yo creo que ya hay un avance, que es por lo menos públicamente no verlo bien. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no siga existiendo. Claro. De hecho, ahí tenemos la cifra del maltrato, eso siguen existiendo. Pero a mí eso, el tipo este programa, Palabra de Gitano, ¿no? Que además de mostrar comportamientos que realmente no, o por lo menos no identifican a toda la comunidad, porque yo personalmente no me siento para nada identificada con ningún capítulo de ese programa.
¿De los que llevan?
O sea, que ya no sé ni los que llevan. Y entonces, que lo muestre una televisión y que provoque pues lo que ha provocado y que ya se venía diciendo que iba a provocar solamente con la promo, en muchos Facebook, en muchas redes sociales ya se temía la reacción de la sociedad tal y como fue. Primer programa en Twitter, Trendy Topic, y luego unos comentarios racistas, una oleada racista.
Y de hecho han reaccionado tanto personas gitanas como personas no gitanas que se relacionan con gitanos y dicen que eso no es representativo para nada de la comunidad gitana. De hecho tenemos una persona, Julia, nuestra compañera que no es gitana, pero bueno, que se tiene que sentir algo gitana porque cuando se está mezclando con nuestros programas, con nuestra gente a la que atendemos, te tienes que sentir algo gitana, ¿o no, Julia?
Siempre se lleva raíces.
Sí, ¿verdad? Tipo, ¿verdad? ¿A que sí? Te gusta la mezcla y vas aprendiendo cosas y te sientes en cierto momento gitana.
Sí, de todos los colectivos se aprende muchísimas cosas.
¿Y tú cómo...? ¿Tu visión cuál es? ¿Tú sobre según las opiniones que escuchas de tus amistades, de tu círculo de personas no gitanas, ¿qué opinión tú escuchas sobre qué visión tiene la sociedad no gitana con la que tú te relacionas, sobre todo, acerca de la mujer gitana? Es decir, ¿realmente opinan tanto lo que aquí estamos mostrando, la realidad de Sheila como maestra, la realidad de Lola como licenciada en Administración de Empresas, la realidad de Maripaz. Es decir, y esto no es solamente lo que hay aquí, sabemos, y sobre todo invitamos a la gente que entre en redes sociales, porque las redes sociales nos hacen abrir la mente para ver que la comunidad gitana no solamente es lo que vemos, o la realidad se extiende más allá de nuestras ciudades, y vemos cómo hay muchísimas más mujeres gitanas y cada vez más formadas. ¿Tú cuál es lo que te estaba preguntando? Era,
sí, que a ver, pues, ocurre lo que
visión,
dice.
¿Cuál es la visión que tú
La visión escuchas, que tú? La mayoría de la gente tiene de la mujer gitana, pues es una mujer de su casa, una mujer que se encarga de su hijo, que no tiene ningún visto más allá en el futuro, de estudiar como estas niñas que están aquí, ¿no? Entonces esa visión la verdad es que la deberíamos cambiar. Yo la intento cambiar, siempre intento decir a la gente que las cosas no son así.
Invita.
Que hay mucha gente que... muchas gitanas, ¿no?, que tienen muchas expectativas, muchas ganas de trabajar, muchas ganas de que su visión no sea así.
De empoderamiento, uh-huh. Ganas de empoderamiento, ganas de superarse y ganas de, pues, eso, de conseguir igualdad al fin y al cabo con el hombre gitano.
Sí, que al fin y al cabo
gitano.
Todas somos mujeres de nuestra casa, porque a todas nos encanta tener nuestra casa, nuestros hijos, marido, pero eso todo. Pero en el caso de la gitana se estereotipa demasiado y no debe de ser así.
Claro, y también está bien que surjan los hombres de su casa, ¿no?
También.
Que también tiene que haberlo, efectivamente.
Se naturalice eso, por favor.
a raíz de esto, pues ya nos toca decirle a las compañeras que tenemos gitanas, pues, ¿cuál es la visión? Por ejemplo, Lola, volvemos a ti. ¿Cuál es la visión que tú crees que tiene tu entorno gitano, tu la comunidad con la que más te relacionas, tu familia y el resto de amistades gitanas? ¿Qué crees que opinan de una chica como tú que decide estudiar, que decide que el día de mañana romper incluso con oficios tradicionales, que lo que quiere ya, pues evidentemente, si ha estudiado Administración y Dirección de Empresa, es probable que quiera montar una empresa, dirigirla? ¿Cuál crees que es la imagen que tienen de ti el resto de gitanas y gitanos?
Pues la imagen que creo que tienen de mí...
Seguro que es muy positiva.
A ver, un momento, es que claro, es que tengo que ponerme lo que tengo que pensar lo que piensan los otros de mí. Hombre,
sí,
yo
cuando hablábamos anteriormente,
por lo que me dicen, ¿no?
Cuando hablábamos anteriormente, cuando hemos contactado contigo para invitarte al programa, nos comentabas que había ciertas partes de tu familia que no lo veía tan positivo el hecho de que estudiara.
Claro.
Entonces, gente que ahora ha escuchado, ten cuidado que puedes dejar de ser gitana, que pierdes tus raíces. Pues eso es lo que quisiera.
Sí. Pues sí, pues bueno, a algunos de mis familiares pues le parecía muy bien, ¿no?, que yo estudiara porque era lo que yo quería hacer, pero es verdad que había otros que me decían, que me intentaban desanimar, en plan, ¿para qué quieres estudiar si no vayas a ganar, si lo que estás haciendo es escabezarte para nada, yo qué sé, cosas así? Y como que por estudiar iba a dejar de ser gitana, o como que, aunque no sé si aquí se lo podré decir o no, como que por ir a la universidad a lo mejor ya...
¿Te iba para allá?
Me iba para allá, claro, me iba para allá, esa es la palabra.
¿Dónde te ibas?
Me iba para allá, o yo qué sé, o tenían también el miedo de que me casara con un payo, ¿no?
Sí,
por el hecho
es
de estar en la universidad y relacionarme tanto con payos, si creían que me iba a casar con un payo o algo así.
Para que el resto de la audiencia pueda comprender un poco este tipo de comportamientos, pensemos que esto ocurre incluso cuando las mujeres de zonas rurales, de las zonas más rurales, más aisladas de la ciudad, tienen que dar el paso para estudiar en la capital. Al final su familia también lo ve un poco como vas a sacar los pies del plato, te vas a poner muy moderna tú, ¿no? Y tal y cual. Es decir, no es tan diferente, ¿verdad? Es decir, al fin y al cabo, los fenómenos, es decir, el restarle libertad a la mujer no solamente ocurre con la sociedad gitana, sino con muchísimas mujeres en la sociedad.
Claro, sí, vamos, que yo incluso amigas mías, porque claro, yo soy de un pueblo, y entonces incluso amigas mías también, sus padres, el irse y venirse a estudiar a Jaén y vivir en un piso sola, pues también le ponían pega, incluso a lo mejor más que a mí, podría decir.
Efectivamente.
Y así que es.
Muy bien. Bueno, ¿qué opinas tú, por ejemplo, Sheila, acerca de esto? Es decir, de la visión que pueden tener pues personas gitanas que vean cómo las mujeres gitanas están ahí. Se dice que sois el motor, aunque yo creo que en el motor estamos todo el mundo. Deberíamos estar todo
deberíamos
el mundo, las gitanas y los gitanos,
hombres y mujeres,
los jóvenes,
gitanas,
los mayores, ¿verdad?
Todos.
Ya está bien de que la mujer sea siempre... Si falla el motor, falla la mujer. Y siempre, ¿no? Y hay que depositar...
No sé, a mí es algo que me da muchísima rabia, ¿no? El hecho de que siempre, tanto en lo bueno como en lo malo, la mujer sea la que cargue con el muerto, ¿no? El caso de la muchas veces si la honra o la valía de una familia si recae sobre la mujer. Luego, el cambio positivo hacia la evolución, supuestamente hacia el avance de un pueblo, también cae sobre la mujer, ¿no? Vamos a ver. Aquí el avance recae sobre hombres, mujeres y sobre todo el pueblo gitano. No creo que exclusivamente sea sobre la mujer. En mi caso, con respecto a lo que ha dicho la compañera, pues la entiendo perfectamente, ¿no? Al principio, cuando decides estudiar en la universidad, claramente al principio es muy complicado. Desde el principio es complicadito, porque ya la familia no... Bueno, al principio les cuesta, pero creo que todo es una reeducación. O sea, cuando ven que tú puedes estudiar perfectamente, que no pierdes tus valores, ya no voy a decir costumbres, porque las costumbres es algo más de que pertenecen a cada familia, sino que tú no pierdes los valores más importantes que tenemos en la cultura gitana. Creo que al final se van adaptando y van entendiendo que no hay ningún problema, ni que, como decía la compañera, te vas a payar por estar en una universidad o por tener más trato con los castellanos. Creo que hay una reeducación y un cambio.
Evidentemente
al principio
te impregna del resto de cultura. No solamente.
Claro, exactamente.
Es decir, cuando hablamos de el payo, el gacho o las personas no gitanas, ¿vale? Se mete como, parece como que es una sola persona con una determinada rasgos culturales, pero tenemos personas, y precisamente en España, un país tan multicultural, personas de origen suramericano, surafricano, orientales, ¿no? Es decir, que ya ves si te no te apallas, es que te impregna de tantísima.
Claro, lo bueno, que todos tengamos raíces de todo.
Ajá, efectivamente.
Que te enriquece muchísimo. De hecho, no, eso, el hecho de que es que bueno, se puede apallar, se puede perder valores, yo creo que no. Yo creo que es todo lo contrario. Valoras más tu cultura porque también conoces otras culturas y te enriquecen muchísimo. Entonces creo que sucede todo lo contrario.
Aparte, también nunca se habla de diversidad. Parece que es que todas las mujeres gitanas somos iguales. Y es cierto que todas las mujeres somos distintas, iguales que los hombres, ¿no? Y en base a esa no consideración de la diversidad de cada una, pues claro, pues surge ese estereotipo y el estigma de motor de cambio de la mujer gitana dentro de una cultura. Y volvemos a lo mismo, es una visión androcentrista y se naturaliza siempre lo femenino. Y es cierto que, bueno, que al final estamos hablando de muchas cosas dentro de aspectos culturales, históricos y demás. Y influye, pero es cierto que también, bueno, la mujer ha cambiado mucho y sobre todo hablamos y nos expresamos y decimos lo que pensamos, que eso ya es muchísimo. Tener un espacio como este, por ejemplo.
Siempre el miedo al cambio, ¿verdad? El miedo al cambio, pero que no es solamente un miedo,
un miedo humano.
De toda la sociedad, un miedo humano, efectivamente. Hablaba la compañera Maripaz sobre el tema de la diversidad, hablando un poco, precisamente os quería lanzar, sobre, centrándonos en la palabra diversidad. En la sociedad, la lucha feminista, es decir, por la igualdad de la mujer junto a los derechos, por equiparar los derechos de las mujeres a los derechos de los hombres, tanto en salarios, en tratos, etcétera, etcétera, la lucha feminista se dice que ha ido un poco paralela a la lucha del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. ¿Vosotras como gitanas creéis que en la comunidad gitana ocurre igual? Es decir, ¿tiene una lucha muy similar la mujer? Una mujer de heterosexual, tradicional, que quiere romper con, ¿no?, con lo estricto, con lo conservador, tiene una lucha parecida al, por ejemplo, al gay, la lesbiana, gitano, gitana, lesbiana, que quiere reconocer su posición dentro de la familia.
Yo creo que incluso el caso de gitanos o gitanas homosexuales o lesbianas, la lucha es mucho mayor que una mujer, ¿no? Es mucho mayor porque es un tema muy tabú en el pueblo gitano.
Imagina una gitana lesbiana, ¿no?
Sí, sí.
Y que quiera estudiar, y que quiera encima reivindicar su gitanidad. Es claro, decir, que quiera reivindicar y decir, soy gitana.
Pero porque, yo pienso en la misma línea.
Porque considera a mi familia como lo más grande.
Va en la misma línea. Pienso yo esa lucha, porque son reacciones sociales, y va en la misma línea, pienso yo, de...
Son reivindicaciones muy, muy,
sí,
similares.
Muy, muy parecidas.
Sí. Pues bueno, pues nuestro tiempo de tertulia va acabando. Bueno, Sheila, nos quería aportar algo, nos quería decir algo.
No. Yo ya he aportado.
¿Julia?
Nada. Muy bien.
¿Qué? Pues os pediría para a todas un mensaje positivo a nuestra audiencia para que, bueno, para que precisamente, como decíamos desde el principio, sepan que las mujeres gitanas no es todo lo que sale en televisión, sino sois mucho más, y aunque aquí no se os vea, pero se os siente. Entonces, un mensaje positivo, por ejemplo, Julia, ¿tú qué le dirías a la audiencia?
Pues yo le diría a todo el mundo que nos escuche que tome el tema de la mujer gitana con una visión más abierta de la realidad, ¿no? Que de concienciarnos un poco en que la mujer no es solo ese papel que tiene, lo que hemos hablado anteriormente, sino que tiene muchas más facetas. Y nada, invita a todo el mundo que conozca esta etnia, esta religión, estas nuevas características que tenemos todos. Y nada, encantada de participar en el programa.
Muy bien, muchas gracias, Julia. Sheila, un mensaje, bueno, cortito. Un
mensaje positivo, pues nada, a la sociedad, pues que simplemente conozcan, ya no solamente a las mujeres gitanas, sino a cualquier mujer, y que se documenten un poquito de la lucha tanto castellana como gitana que se ha llevado a cabo.
Lola, ahora tú.
Yo voy a decir algo muy corto. Voy a decir, ay, qué... Antes de prejuzgarme, conóceme.
Muchas gracias, muy bien Lola. Muy bien. ¿Y Maripaz?
Yo simplemente besito a todas las abuelas gitanas.
Muchísimas gracias. Pues después de la pausa vamos a dar comienzo a la entrevista con nuestra invitada Celia Gavarri. Buenos días, comenzamos con el espacio de entrevista y tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Celia Gavarri. Buenos días, Celia.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Celia es compañera nuestra de la Fundación Secretariado Gitano en Palencia. Es educadora social de formación y técnica en intervención social dentro de la Fundación Secretariado Gitano. Y además es miembro del grupo de Mujer Gitana de la Fundación Secretariado Gitano. Bueno, pues creemos que esta entrevista la promete y otra vez más tenemos otra muestra para decirle a la audiencia, a las personas que están oyendo este programa, que la mujer gitana... cada vez hay más mujeres gitanas que rompen con los estereotipos mal vendidos de los medios de comunicación. ¿Es así o no es así, Celia?
Totalmente de acuerdo con lo que estabais diciendo, y os he escuchado la tertulia y la verdad es que es un placer escuchar voces, ¿no?, que son parecidas a lo que yo he pensado.
Pues por ejemplo, si has escuchado nuestra tertulia, pues también quisiéramos un poco que nos hablaras un poquito de tu trayectoria, porque creo que a la gente le va a encantar escuchar pues eso, vidas de mujeres gitanas rompedoras, atípicas, pero a la vez muy gitanas.
Vale. Bueno, lo primero es decir que soy la quinta de seis hermanos, ¿no? Y somos cinco chicas, un chico, y eso lo apunto porque parto de que la identidad de las personas está formada por las circunstancias, ¿no? Seguramente yo, haber sido la quinta, he tenido unas circunstancias que no ha tenido mi hermana siendo la primera. Yo recuerdo a mi hermana, la primera, que tuvo que dejar de ir al colegio con 8 años porque se tenía que hacer cargo del cuidado mío, ¿no?, que era la quinta. Y el haber sido tantas chicas en casa y solo un varón, pues también me ha influenciado, porque he tenido muchos referentes de mujeres, ¿no? Entonces siempre pienso que las personas somos un fruto de circunstancias, ¿no?, y que la identidad también la hacemos así. Yo vivo en Palencia y, por ejemplo, Castilla, sí que los gitanos de Castilla, digamos, no son como los gitanos andaluces, porque como bien decía Maripaz, los gitanos y gitanas somos diferentes, incluso yo soy muy diferente a mis hermanas, ¿no? Y sobre todo los gitanos castellanos, digamos que hemos tenido una menor trayectoria a nivel educativo, hay menos gitanas que han ido a la universidad. Por ejemplo, yo en mi ciudad he sido la primera y este año ha comenzado otra chica, ¿no? O sea, el fruto se está viendo. Entonces sí que la lucha, pues, ha sido difícil porque he sido la primera que ha roto, ¿no? Pero estoy encantada.
Efectivamente, ya nos está diciendo, nos está dando pistas sobre, bueno, que evidentemente todo, bueno, todo lo que tú has ido haciendo a lo largo de tu vida rompe totalmente y te diferencia de esos tópicos, ¿no? O, como te decía, que encasillan a la comunidad gitana en un, y sobre todo a la mujer gitana en un tipo de mujer, pues, tradición conservadora, sumisa, etcétera, etcétera. Es decir, darnos, por ejemplo, hablando, dando ejemplo de tu vida, tú misma, ¿qué nos puedes decir que de diferencia de otro tipo de mujer, de ese otro tipo de mujeres que representan el tópico de la pobreza, el tópico de la marginalidad, claro, etcétera, etcétera?
Ante esta pregunta yo tengo una respuesta que a veces me irrita, ¿no? Porque sí que la vida mía, igual que muchas mujeres gitanas que no hayan ido a la universidad exclusivamente, sino que han decidido pues llevar una vida diferente o montar una empresa o que incluso su rol familiar sea diferente, ¿no? Existe eso, te encuentras siempre entre dos aguas, porque el mundo gitano a veces no te reconoce como gitana, ¿no? Que eso es lo que...
El terreno de nadie, ¿no? En esa frontera.
Claro, exactamente. Y luego dentro de la comunidad paya sigue siendo la gitana, ¿no? Entonces, a veces dices, ¿a quién pertenezco, no? Pero creo que el camino es duro y merece la pena, porque llega un momento en la madurez de las personas en el que echas la vista atrás y dices, pues todo lo que he hecho me ha merecido la pena, porque prefiero arrepentirme en la vida de las cosas que he hecho de las que no pude hacer, ¿no? Y esa quizás es mucha pregunta que tienen las mujeres, no solo las gitanas, las mujeres en general, que a veces por la situación, ¿no?, de que tenemos por el hecho de nacer mujer, siempre ponemos a los demás por encima de nuestros intereses y hay cosas que no hacemos, ¿no? Y creo que un mensaje que lanzaría esta mañana sería que es importante hacer las cosas, igual arrepentirse, pero al menos haber tenido el privilegio de poder hacerlas. Y con respecto al estereotipo hay algo que me cabrea, como decía antes, y es que en el momento que tú estudias, vas a la universidad, tienes una vida normalizada, incluso mis compañeras payas, no les ha cambiado el chip que tienen del estereotipo del gitano, sino que te miran y dicen, es que tú no pareces gitana, cuando mi objetivo principal era que esa persona dijera, pues me equivocaba, no todos los gitanos y gitanas son iguales, hay gitanos y gitanas diferentes, pero está tan marcado que en el momento que tú llevas una vida normalizada y muy parecida a ellos, no te siguen viendo como gitana, sino te desencasillan y mantienen la bombilla de gitano maleante, de chabola, analfabeto, y cuesta, ¿no? Creo que la discriminación hacia la comunidad gitana está muy latente, incluso teniendo compañeras que conviven contigo, no admiten el de, pues lo siento, me estaba equivocando, sino que te desencasillan de ser gitano.
Eres otra forma. Entonces, de ser gitana, es difícil reconocer que eres otra forma más de ser mujer gitana. Yo creo que es interesante, Celia, no sé qué te parece, pero yo creo que es interesante que nos hablaras un poco de tu función y cómo funciona esto de Grupo de Mujer Gitana, porque le va a ser otra, vamos a seguir sorprendiendo a la audiencia, es decir, hemos sorprendido con esta muestra de representación de mujeres gitanas, y ya el hecho de que la gente de la sociedad sepa que sí, que las mujeres gitanas se participan activamente en la sociedad creando grupos de empoderamiento, como por ejemplo el Grupo de Mujeres Gitanas, pues eso, que nos hable acerca de esto, porque a la gente le de este grupo, pues, y de qué hacéis, a qué os dedicáis, esto le va a sorprender a la gente. De hecho, le sorprende mucho, mujeres luchando por la igualdad entre hombres y mujeres, gitano y gitana.
Pues encantada de contártelo. Yo creo que es súper interesante, ¿no? Porque lo que hace este grupo es fomentar la participación. Y creo que la participación es la herramienta imprescindible para cualquier ciudadano o ciudadana de este país, estar presente, ¿no? Creo que cuando alguien no participa, no se le ve. Entonces, a través de la participación se nos ve. Entonces, la Fundación Secretariado Gitano, una entidad con muchísimos trabajadores y trabajadoras no gitanos y gitanos, pues donde hay 700 personas, decidió que el tema de mujer gitana es algo que forma parte de las áreas de trabajo y decidió que las propias mujeres gitanas formaran parte de ese área, ¿no? Entonces se creó un órgano asesor, yo fui fundadora en el año 2005 y...
Eres una veterana.
Sí, sí. La idea era, la fundación dentro del área cada año organizaba seminarios, jornadas de mujeres gitanas. Entonces, desde el área creyeron que era importante escuchar las voces de las mujeres gitanas, ¿no? Qué mejor que nosotras es saber qué necesidades tenemos las mujeres gitanas, qué cosas teníamos que hablar, a qué mujeres nos teníamos que dirigir. Entonces se creó ese grupo con la idea de poder ser las asesoras de las cosas que se hacen en temas de mujer gitana, dar nuestra voz y luego también ser un poco el puente, ¿no? Porque cada una somos de una localidad, para que cuando vayamos a nuestros territorios poder un poco devolver lo que hemos aprendido, ¿no? Porque aparte de asesorar, tenemos formación continua en temas de feminismo, en temas de identidad personal, en temas de violencia de género, en temas de la historia del feminismo en España. Incluso hemos tenido a grandes formadoras que han venido aquí y nos han formado a la sede de Madrid. O sea, que es un privilegio participar en ese grupo.
Y además que ese grupo, las miembros participantes de ese grupo, son realmente la muestra de la diversidad de la mujer gitana. Es decir, desde mujeres más tradicionales, con valores más tradicionales, hasta mujeres con valores más, pues, del presente, más progresistas, etcétera, claro, etcétera. No realmente, y ahí eso sí es verdad que debería salir a la luz, ese tipo de participación, ese tipo de organización, ¿no? Cómo se organizan las mujeres gitanas. No lo que sigue saliendo, el folclore, nada más que el folclorismo, la marginalidad, etcétera, etcétera. Soy una buenísima representación de la diversidad de la mujer gitana, ¿verdad?
Exacto, en el grupo la verdad es que muy interesante y la idea es que durante este tiempo yo me mantengo en él, pero bueno, hay gente que ha entrado, que ha salido, hay gente de todas localidades, tenemos a una gitana gallega y una gitana de, como Maripaz, nuestra compañera que está ahí con nosotros, forma parte del grupo, ¿no? Una gitana de Jerez, que las realidades de la comunidad gitana son muy diferentes. Tenemos gitanas casadas, tenemos gitanas viudas, hay gitanas que han decidido no casarse, o sea que dentro del propio grupo somos diferentes y eso hace que también las ideas que tenemos cada una sean diferentes, ¿no?
Bien, pues hemos estado hablando de diversos temas en la tertulia, hemos estado hablando sobre la típica expresión de la mujer motor de cambio. Yo creo que la compañera ya ha hecho bastante incidencia, sabemos lo que opina y que opinas igual que ella, que ya está bien de descansar responsabilidades solamente en la mujer. Hemos hablado también de que la lucha feminista de la mujer gitana puede y va en paralelo también a la lucha que lleva el mismo colectivo de gays y lesbianas, porque son dos luchas duras pero a la vez muy satisfactorias. Y yo creo que por último, pues, nos podrías hablar con muy pocas palabras, nos podrías resumir y decirle a la audiencia que realmente existe un movimiento feminista gitano.
Total. Incluso el grupo de mujeres lo hemos podido comprobar en la propia entidad, ¿no? Sabes que cuando también hay una entidad...
Perdona, perdona, Celia, la cobertura se te varía. Ahora, perfecto.
Vale. Incluso la propia Fundación Secretariado Gitano, cuando existe un grupo de mujeres gitanas, la gente lo teme, ¿no? Porque un grupo de mujeres, ¿no? Porque, bueno, sabemos que vivimos una sociedad patriarcal y patrilineal y las estructuras de poder en todos los sitios, pues a veces vienen amparadas por hombres, ¿no? Pero sí que hemos visto un avance, ¿no? Y yo sí que creo que hay un movimiento feminista de mujeres gitanas, porque si echamos la vista atrás, lo que han conseguido las mujeres gitanas en tan poco tiempo ha sido enorme. Pero creo que hemos hecho una cosa bien, ¿no? Y una cosa bien, porque gracias al movimiento de las mujeres feministas payas nos han dejado ya un legado y un camino recorrido, ¿no? Y también hemos podido aprender de sus fallos, ¿no? O errores. Y es que las mujeres gitanas en este movimiento estamos incluyendo una diversidad de opiniones, una diversidad cultural, que sí que yo a veces como mujer gitana, cuando iba a reuniones feministas de mi universidad y tal, no me sentía identificada, ¿no? Porque quizás no veía que mi madre formara parte de ese pensamiento igual más ilustre o más cultural. Pero el movimiento de la feminista de las mujeres gitanas lo estamos haciendo, y estamos haciendo una revolución tranquila, donde estamos incorporando a que las cosas del movimiento feminista no solo beneficien a la mujer gitana, sino a la comunidad gitana en general, cosa que es muy importante para la cultura gitana, y es el concepto de grupo, ¿no? Y creo que en esto está siendo positivo, pero a nivel interno luego también reivindicando que la mujer gitana tiene voz y que nos tienen que escuchar dentro de la comunidad y desde fuera.
Gracias. Celia, dos mensajes muy cortitos, uno para la sociedad en general y otro para las mujeres gitanas.
uno, para la sociedad en general, que tengan un concepto diferente de la mujer gitana y que piensen en la multidiscriminación que sufrimos, ¿no? Por ser mujer, por ser gitana y por pertenecer a una minoría, ¿no? Y que eso está constante ahí, entonces que abran un poco más los ojos y a la propia comunidad gitana que nos tengan más en cuenta, no solo para el rol tradicional de la mujer gitana, sino que somos una más y que igual que el hombre tiene el sillón de rey, la mujer gitana se merece tener el sillón de reina a sus circunstancias y de cada una por ser mujer y por ser gitana.
Hola ahí por las reinas como tú y como las reinas que están aquí a mi alrededor.
Igualmente.
Un agradecimiento muy especial a la presencia de Lola, nuestra invitada que hemos tenido aquí, otro a ti, porque habéis puesto mucho de vuestra parte para contar con vosotras y decirte que como siempre, pues escucharte es un gran placer, ya sabes que te he escuchado en varias formaciones y siempre pues me alucina.
Igualmente, es un placer tener a gente que aunque cada uno estemos en un rincón de España, ¿no? Yo creo que la labor la estamos haciendo así, ¿no? Porque cada uno, igual es por algo, ¿no? Que estamos tan repartidos, porque cada uno tenemos nuestra labor en cada rinconcito de este país.
Pues nada, vamos a... Muchísimas gracias, Celia. Hasta pronto y que contemos siempre contigo.
Chao.
Muchísimas gracias.
La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí.
Ahora vamos con nuestra parte de agenda. En primer lugar, tenemos una conferencia europea muy interesante el 21 de marzo en Bruselas que se titula El trabajo con la familia gitana, una clave para el éxito de sus hijos en la escuela. Los socios del proyecto europeo La Familia Gitana se involucran, invitan al debate sobre la participación de los padres gitanos en el proceso de educación de sus hijos, el lanzamiento de una guía transnacional de los profesionales que trabajan en la educación. En segundo lugar, en nuestra agenda tenemos Luces de Bohemia, artistas gitanos y la definición del mundo moderno. Desde el 2 de febrero al 5 de mayo de 2013 podrá visitarse en la sala Recoletos de Fundación MAFRE la exposición Luces de Bohemia, artistas gitanos y la definición del mundo moderno, que presenta los orígenes de la bohemia artística y su relación con la representación de los gitanos en el arte. Ahora pasamos a nuestras publicaciones y recomendamos un libro muy bueno que se titula Gitana, de Clairea Udiza. Clairea Udiza dibuja en Gitana un impresionante retrato de lo que es ser romaní y mujer, y lo ha hecho a través de 14 entrevistas personales y sin cuestionario previo a 15 mujeres que a través de su experiencia van a tirar del hilo de la historia, la tradición y el día a día de su etnia en Europa. Aquí hay españolas, francesas, portuguesas, rumanas, artistas, reverdes, sumisas, ancianas, universitarias, y todas ellas con un discurso típico que huye con éxito de todo tópico, asombrando la extraordinaria diversidad y la riqueza del mundo gitano observado a través de la vivencia de estas mujeres. Thank you.
vamos a presentarle a una persona llamada Papusa. Papusa, su nombre verdadero era Bronislava Was, que su nombre Papusa en lengua romaní significa muñeca. Nació el 17 de agosto de 1910 y murió el 8 de febrero de 1987. Toda su vida transcurrió en Polonia y cuando aconteció su muerte apenas nadie se enteró. La familia de Papusa era nómada. Eran arpistas y transportaban sus grandes instrumentos de cuerda en las giras que realizaban. En esa vida nómada, Papusa aprendió a leer y a escribir. En los días en que se paraba cambiando pollos por lecciones y libros que iba guardando, creando una pequeña biblioteca que le acompañaba. A los 15 años, le casaron con un arpista más mayor que ella y con prestigio, boda que no fue del agrado de Papusa, motivo por el cual decidió no tener descendencia. Fue entonces cuando se dedicó a cantar. Eso despertó su creatividad y empezó a componer letras para las canciones basadas en la tradición roma, que le sirvió como medio de expresión de sus inquietudes poéticas. En el año 1950 aparecen publicados algunos poemas de Papusa en la revista Problemi, acompañados de una entrevista a Fikoski y una traducción al romaní de la Internacional Comunista. Fikoski fue el autor de la que se considera la obra más importante sobre los judíos polacos y se convirtió en asesor de Papusa. Ese interés surge al considerar Fikoski que los poemas de Papusa podrían instrumentalizarse con fines propagandísticos entre los roma, apoyando la política desarrollada por el gobierno polaco con los alrededor de 15.000 gitanos supervivientes del Holocausto. Algunos, entre ellos Fikoski, consideran que este proceso resultaría beneficioso y mejoraría la calidad de vida de los roma. Esta utilización de sus poemas como instrumento propagandístico causó muchos problemas a Papusa con sus propios compañeros. La visita de un grupo de emisarios roma que le amenazaron al considerarla precursora de esta campaña de asimilación y colaborar con un gacho. Sus años de defensa del pueblo rom no sirvieron para callar las palabras. En realidad, Papusa fue utilizada y mal interpretada. Intentó recuperar su obra creativa y la autoría de la misma, pero fue rechazada por el Sindicato de Escritores Polacos. La publicación del libro de Fikoski traería consigo la intervención de la justicia roma, que la declaró impura y la expulsó del grupo. Esta exclusión, irreversible, provocó su internamiento en un centro psiquiátrico durante 8 meses. Durante los 34 años de vida que le restaban, hasta su muerte en el 87, Papusa vivió sola y en completo aislamiento, siendo rehuida por su generación y desconocida por la siguiente. Solo a finales de los años 60, algunos poemas vieron la luz. Nunca más volvió a cantar. Papusa fue la víctima de 2 fuegos cruzados, que hicieron de ella una utilización interesada. Por un lado, para difundir propaganda política, y por otro, para dar un castigo ejemplar a una mujer adelantada a su época, que huyó de las rígidas costumbres y tradiciones roma vigentes en aquel entonces. Una mujer excepcional que se negó a tener descendencia y que luchó hasta su muerte por su libertad, su emancipación y su gran sueño, ser poetisa. Nadie me comprende, solo el bosque y el río. Aquello de lo que yo hablo ha pasado todo ya, todo. Y todas las cosas se han ido con ello, y aquellos años de juventud.
Bueno, para finalizar, después de haber escuchado la biografía de una gitana ejemplar en su lucha como mujer gitana, como gitana y como mujer, para finalizar vamos a dejar un mensaje en positivo, que creemos que la letra de la canción famosa de Edith Piaf, esta cantante célebre francesa y actriz de cine y teatro, pues le dejamos la letra y verán cómo es rompedora totalmente y donde se nota el empoderamiento de la mujer. Dice la letra: no me arrepiento de nada, ni el bien que me han hecho, ni el mal, todo me da igual. No, nada de nada, no he hecho de menos nada, eso está apagado, barrido, olvidado, me importa un bledo el pasado, con mis recuerdos hice una fogata, mis tristezas, mis placeres, no los necesito más. Barridos los amores y todos sus temblores, barridos para siempre. Vuelvo a empezar de cero. No, nada de nada. No me arrepiento de nada, ni del bien que me han hecho, ni el mal, pero no me importa. No, nada de nada. No me arrepiento de nada, porque mi vida, porque mi alegría, hoy comienzan conmigo.
repart à zéro.
Pues nada, con este tema nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Esperamos haber sido de vuestro agrado. Gracias a nuestras invitadas. Y nada, salud y libertad para todo el mundo. Compañeras.
Un placer estar aquí con todas estas compañeras y compañeros.
Igualmente, un placer.
Un beso a todos.
Un saludo a la Iglesia de Arjona.
Car ma vie